Este es el canto de una calandria, ¿correcto?
Sí,
Una calandria.
una calandria que puede imitar sonidos de otras aves, incluso de otros animales.
Ah, sí,
Ah,
es una
sí.
imitadora,
Hasta
caramba.
relinchos de caballo, por ejemplo.
Ah, qué increíble, qué bárbaro. Bueno, señores, las aves, los pájaros van a ser el centro de nuestra conversación seguidamente con uno de los hombres que más sabe de aves, de pájaros aquí en el Uruguay, que es el ornitólogo Gabriel Rocha, quien ustedes recién escuchaban, ¿no?, hablándonos de la calandria. Bienvenido, Rocha.
Bueno, muchas
Un
gracias por
gusto
la
que esté por aquí,
invitación,
¿eh?
igualmente.
Vamos a decirle a los oyentes que el ornitólogo Rocha pertenece a la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. Ha sido el autor del libro Río de los Pájaros Pintados. Y vamos a estar conversando sobre lo que es el Uruguay como albergue o lugar de paso para las aves. ¿Cuáles diríamos que son las aves autóctonas del Uruguay?
Bueno, en realidad la mayoría son autóctonas. De las 450 especies que se encuentran en el país, 6 nada más no son autóctonas, ¿no? Porque se considera autóctona incluso a la que es migratoria, que solamente viene, digamos, unos meses, pero
Ajá.
también es autóctona porque es migratoria para nosotros, pero por ejemplo también para Norteamérica, porque está varios meses acá y varios meses en Norteamérica. Las pocas especies que no son autóctonas son, por ejemplo, el gorrión, la paloma doméstica, esas que ven acá en las calles, ¿no?
Sí.
Esas provienen del Mediterráneo, de Europa, ¿no? Hace siglos que llegaron a América.
Claro. ¿Pero vinieron con los conquistadores?
Claro, con los conquistadores, sí, al igual que el jilguero español, el cardelino, todas esas aves que trajeron los conquistadores en jaulas y después se fueron escapando y fueron poblando estas tierras.
¿Y esas 450 especies hablan de una diversidad importante aquí?
Sí, para lo que es el tamaño en superficie de nuestro país es muy importante. Consideremos, por ejemplo, que Argentina tiene 1.000 especies, casi el doble que nosotros, pero es 15 veces más grande, ¿no? O sea, y tiene, bueno, toda la selva, la parte del sur, sobre las zonas de Tierra del Fuego y todo eso, que, bueno, como hablaban hoy de los pingüinos, ahí tienen unas cuantas especies más, ¿no? Ellos, justamente.
La ciudad es también un lugar de vida para las aves.
Sí, justamente es un lugar muy bueno que la gente no conoce en realidad. Muchas veces se asombra de la cantidad de especies que podemos encontrar acá mismo, en pleno Montevideo, 70, 80, 90 especies de aves prácticamente, ¿no? Se encuentran en todo Montevideo. Por ejemplo, bueno, el Jardín Botánico, el Parque Rivera, la zona de Punta Carretas también, es una zona muy linda para observar. Se pueden ver muy muy variadas especies en todas esas áreas.
Claro. ¿Que hablan de una presencia que se ha incrementado a lo largo del tiempo de las aves, o al revés, o que ha disminuido?
No, ha disminuido un poco, sobre todo en los alrededores de la ciudad, porque claro, mucha gente las caza para mantener en jaula, ¿no? Por ejemplo, el cardenal de Copete Rojo, los dorados, mixtos. Bueno, los cazan, ¿no? Sobre todo para venderlos en ferias o eso, a pesar de que está prohibido. Pero los federales mismos que había muy cerca de Montevideo antes, en los bañados cercanos a la ciudad, había federales, que es una ave muy bonita, ¿no? Roja y negra, escarlata más bien y negra. Bueno, esa especie ya casi no se ve en los alrededores de Montevideo, ¿no? Justamente por la caza, ¿no? ¿No? Son muchas personas los que cazan y claro.
Claro. ¿Hay especies que son plaga en el Uruguay, Rocha?
Sí, bueno, justamente lo que mencionábamos hoy, el gorrión, la paloma doméstica, que son aves exóticas, se han convertido en plaga. Al igual, por ejemplo, que la cotorra común, ¿no? O sea, que no es exótica, digamos, es una ave nuestra, pero se ha convertido en plaga. A tal punto, bueno, que se exporta incluso a España, ¿no? O sea, como mascota en España, una cotorra verde de esas
Sí.
comunes se vende a $50.
No, no
Sí.
le puedo creer.
Sí. Bueno, para que tengan
Increíble.
una idea de cómo influye una especie exótica en un lugar, justamente una especie introducida, como la cotorra que se ha introducido en España, por ejemplo, en los parques de Barcelona, les está comiendo, se liberó también, y les está comiendo unas semillas que antes comían solo las ardillas. Y ahora España tiene problemas en conservación de ardillas por culpa de la cotorra nuestra, ¿no?
Come sus semillas.
Sí, ahí está. Es tan, el equilibrio ecológico es tan importante que una especie introducida nomás puede generar un problema grave desde el punto de vista ambiental, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna especie en vías de extinción acá en Uruguay?
Sí, varias tenemos, lamentablemente. Por ejemplo, bueno, ya se extinguió el guacamayo azul, un guacamayo grande de unos 60 centímetros. Y bueno, y ahora nosotros estamos trabajando mucho en el cardenal amarillo, que está al borde de la extinción, y estamos haciendo anillamientos, seguimientos de poblaciones, ¿no? Y bueno,
¿dónde está el cardenal amarillo?
Y bueno, hay en todo el país en realidad, pero muy escaso, cada vez menos, ¿no? O sea, pero sobre todo en el Monte Parque del litoral del río Uruguay y también en algunos departamentos de Serrán, donde hay sierras, ¿no? Por ejemplo, La Valleja, 33, Cerro Largo, ahí hay algunas poblaciones pequeñas todavía.
Ajá.
Pero muy limitadas, ¿no?
Mire, y hablando allá de la sierra, ¿se mantienen numerosas las poblaciones de cuervos?
Sí, el cuervo cabeza roja, por ejemplo, es la en las quebradas, quebradas de los cuervos y quebradas del norte del país, se todavía mantiene una población bastante buena. El que disminuyó en las últimas décadas había sido el cuervo cabeza negra, que es otra especie, pero por suerte ahora está como incrementando de vuelta su población, ¿no? Había bajado su población porque la gente en el campo envenenaba animales, los animales muertos los envenenaban, sobre todo para matar al carancho, que es una especie como que no les gusta, y en realidad morían, bueno, caranchos, pero cuervos, zorros, eriema, muchas especies. Claro. De animales al comer del animal envenenado, ¿no? Por suerte esa práctica también se ha dejado un poco de lado últimamente.
Claro. ¿Cuáles son las zonas, desde el punto de vista de la diversidad de especies, más ricas del Uruguay?
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es Rocha, quizás sea el departamento que más sobresale, ¿no? Nomás, por ejemplo, la laguna de Rocha se pueden observar a lo largo del año más de 220 especies, casi la mitad de todas las especies de aves de Uruguay. Y bueno, y también tenemos toda la parte de lagunas costeras, pero con bañados, costa marina. Entonces es un departamento, todo el este del país, ¿no? Con los bañados, son zonas muy, muy importantes. Y después hay otros ambientes en todo el país que también tienen su importancia para determinadas especies, ¿no? Pero en cuanto a abundancia, quizás Rocha sea el más abundante.
Rocha, ¿existe un turismo de avistamiento de aves?
Sí, existe. En el mundo es muy importante, ¿no? Mueve billones de dólares. No, no millones, billones, ¿no? Pero acá en Uruguay todavía no está tan desarrollado, a pesar de que en los últimos años el Ministerio de Turismo ha intentado incrementar el desarrollo del ecoturismo en general. Nosotros hemos trabajado muy bien, incluso, por ejemplo, con la comunidad local de Dichón, capacitando guías, dándole importancia al tema del ecoturismo, haciendo senderos interpretativos para que la gente pueda transitar por ahí. Y bueno, esto es una fuente laboral, ¿no? Los chicos de allá, al menos ahora, ya los están contratando como guías, y es una alternativa de turismo muy importante, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, en Estados Unidos hay 70 millones de observadores de aves. Por ejemplo, tú vas a un parque de Arizona, donde he estado, y cada 5 minutos está bajando una camioneta con 15, 20 personas a observar aves, ¿no? Quizás acá todavía no está instaurada esa cultura tan tan importante así.
Llegan y bajan con sus cámaras.
Claro, y binoculares sobre todo, ¿no? O telescopios incluso, ¿no? Sobre todo es lo más importante que utilizan para observar. Hay gente que también lleva una cámara de fotos.
Claro, claro. Rocha, ¿las distintas especies de aves interactúan entre sí?
Bueno, yo justo los estaba escuchando antes de entrar con el tema de la foca y el pingüino. Sí. No, es un tema interesante. Por ejemplo, en las aves se da, a veces nacen híbridos, ¿no? De determinadas especies. Hoy hablábamos del cardenal amarillo, por ejemplo, una vez se cruzó con una diuca, que es otro pájaro migratorio, y bueno, y dio un híbrido ahí. Pero por lo general, tratan de no mezclarse, ¿no? Es raro, son casos como muy puntuales en los que sí se mezclan especies entre sí. Como dato curioso, también una vez encontré en un campo en San José que una especie de trepador le estaba alimentando pichones de otra especie. Este, es rarísimo, porque es incomprensible realmente, ¿no? No sé cómo llegó a que pasara eso, pero pasó. Yo me quedé frío cuando vi que le estaba dando alimento a la otra especie, ¿no? Incluso estaba los padres verdaderos también estaban. Era como una cooperación, pero incluso entre diferentes especies, que no está ni estudiado eso, ¿no? Es ni acá ni en ningún lado, digo, es muy raro. Pero a veces se da eso entre animales.
Rocha, ¿cuánto puede llegar a volar un pájaro en su viaje, en las migraciones que emprende?
Y bueno, por ejemplo, algunos chorlos que vienen de Estados Unidos o del Ártico hasta Uruguay viajan más o menos 15.000 kilómetros, ¿no? En 15 o 16 días. Para que tengan una idea, hay un chorlo que cruza desde el sur de Estados Unidos hacia el norte de Brasil, hacia la zona de Maranhão, y hace 4.000 kilómetros sin escala. No descansa.
Sin parar.
Sí, sin parar. 4.000 kilómetros en vuelo sin parar. Bueno, ellos pierden aproximadamente más del 50% de su peso, ¿no? Un chorlo que pesa 60 gramos, cuando llega a Uruguay pesa 28, 27 gramos. Es impresionante el desgaste energético que tienen.
Claro.
Por eso es muy importante conservar las áreas, porque imagínense que acá viene un chorlo a la playa, ¿no? Y bueno, nosotros vamos con los perros a la playa y lo corren, los perros no lo dejan alimentarse, ¿no? Entonces, por eso es importante.
Y capaz que ese ejemplar viajó 15.000 kilómetros.
Claro, seguro, que la gente no lo hace por mal, sino que lo hace porque directamente desconoce el tema, ¿no? Pero por eso, aunque sea tener a determinadas áreas que sean importantes para que las especies descansen en sus largos viajes migratorios.
¿Cómo saben que tienen que venir para acá?
Y bueno, el tema de las migraciones viene de las glaciaciones, ¿no? Se han ido evolucionando las aves cuando se generaban los hielos casi permanentes. Entonces ahí empezaron a bajar, digamos, entre comillas, ¿no? A venir hacia el sur, y cuando los hielos se iban luego volvían hacia el norte. Y ahí fueron generando, digamos, las migraciones. También se da que ahí tienen un reloj biológico que por el tema de la luz, por ejemplo, a mayor cantidad de horas de luz se les va generando todo un sistema hormonal, un desarrollo hormonal que les genera el hecho de que migren, ¿no? De que tienen que migrar, porque les va a faltar alimento si no en su lugar de origen, ¿no? Es importante, las aves insectívoras, por ejemplo, acá no se pueden quedar en invierno porque no hay casi insectos con los fríos, ¿no? Entonces van hacia el norte.
Claro. ¿Qué otras aves migratorias pasan por acá, por Uruguay?
Bueno, aparte de los chorlos que vienen del Ártico, por ejemplo, tenemos los que vienen del norte de Sudamérica, acá del centro de Brasil, que viajan 3.000, 3.500 kilómetros, como picaflores, tijeretas, churrinches.
¿Picaflor viene de ahí?
Sí, hay varios. ¿Migratorio? Sí, hay 9 especies acá en Uruguay de picaflores, pero hay el verde, uno de los más comunes, viene del centro de Brasil. Y viaja casi 3.000 kilómetros, ¿no? Se viene en primavera y se va cuando finaliza el verano, a mediados del mes de marzo, por ahí.
Está allí. Rocha, las aves que se adaptaron a la vida en la ciudad, ¿han tenido que cambiar sus hábitos, su forma de vida, a los elementos que hay en la ciudad, el plástico, la contaminación, etcétera?
Sí, claro, es un tema, una pregunta interesante. Por ejemplo, vamos a poner ahora el caso de la gaviota cocinera, esta gaviota blanco y negro que ustedes ven en la costa.
Sí.
Está cambiando tanto sus hábitos que va a comer a los basurales de Cochabamba, de ahí de Camino Carrasco, donde nosotros tiramos toda la basura, digamos, la intendencia.
La usina,
Ahí va, tira la basura de la ciudad ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tiene alimento de continuo, porque la basura está todo el año. Viene de las islas, de Isla de Flores, Isla de Lobos, acá enfrente, ¿no? Y viene de las islas, hasta la isla de las Gaviotas, enfrente a Playa Malvin, vienen y consumen lo que quieren ahí. Entonces se llevan hasta plástico, se llevan telas para los nidos. Entonces empiezan a nidificar ya en el mes de junio, y a veces ponen hacen tres posturas al año. Como tienen tanto alimento, entonces la población está incrementándose un montón. Pero ¿eso qué genera? Uno puede decir, ah, qué bueno, la gaviota está aumentando su población, pero no, porque está generando problemas en poblaciones de gaviotines y de otras gaviotas, de otra especie, porque al haber tanta cantidad de esta, le está comiendo pichones o huevos a las otras. Entonces genera un desequilibrio importante, lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Que es tan increíble el equilibrio de la naturaleza, que donde nosotros generemos un problema y hagamos que una especie explote o decaiga, eso después se repercute en otras especies, ¿no?
Hablando de las gaviotas, hay problemas con esta especie en el aeropuerto internacional de Carrasco.
Sí.
Incluso hace un par de semanas se metió una gaviota en un motor de un avión de Iberia que tuvo que pegar la vuelta.
Claro, sí. Bueno, justamente porque están volando mucho de las islas hacia Camino Carrasco, ahí. Entonces, claro, hay un montón de gaviotas que van y vienen y eso puede generar problemas, ¿no? De hecho, en el aeropuerto hay todo un sistema con cetrería, ¿no? Con halcones entrenados y todo para tratar de que no de controlar esas aves, pero es difícil igual, ¿no?
Claro. Rocha, ¿acá en Uruguay se hacen salidas de avistamientos?
Sí,
reconocimiento.
Claro, bueno, justamente ahora nosotros este sábado, el sábado 10 de mayo, vamos a hacer una salida acá dentro de Montevideo mismo a la zona de Punta Carretas ahí, para que la gente de Montevideo misma pueda apreciar también la importancia que tiene la observación acá en la ciudad. Y después hacemos salida así a otros sitios, ¿no? Al interior, a Rocha, a Cerro Largo, a Paysandú. Generalmente la gente se motiva bastante porque además de conocer un poco más sobre nuestra naturaleza, es una actividad recreativa, ¿no? El contacto de estar todo un día en la naturaleza, en un medio agradable, compartiendo con otras personas, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué otras actividades hace la asociación?
Bueno, nosotros también hacemos cursos, por ejemplo, ahora también a partir del 12 de mayo, el lunes próximo, empieza un curso de cantos de aves y bioacústica, donde, bueno, la gente puede conocer las aves de Uruguay con los cantos que desarrollan y a su vez la comunicación que se da entre esas especies, o sea, porque no todos son cantos, ¿no? Como escuchábamos ahora, también hay gritos de alarma, hay voces de contacto, hay varias formas de comunicarse. Las aves no solo se comunican a través de un sonido solo, ¿no?
¿Puede hablarse de un lenguaje?
Sí, en realidad, claro. Bueno, tienen gritos de alarma diferentes, ¿no? A veces tienen hasta un grito de alarma para la misma especie y uno diferente para las otras especies, ¿no? Y hay como, por ejemplo, un tero es como el grito de alarma en la pradera, un chajá en el bañado, ¿no? Y un hornero, cuando uno entra al monte de noche, es el grito de alarma, lo primero que se siente el hornero que alerta a todas las especies. Tienen como códigos, ¿no?
Claro. Ya que lo nombraba al tero, este pájaro tan especial que ha sido tomado, nada menos que por la selección uruguaya de rugby.
Sí, sí.
Como su símbolo, ¿no? ¿Qué nos puede contar del tero?
Sí, bueno, es una especie que bastante combativa, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy agresivo para defender su territorio y sus pichones también. Entonces, muchas veces, eso que se da en el campo, que vamos caminando y nos pasa rozando, ¿no? Justamente porque tiene esa posibilidad de ser muy aguerrido. Y por otro lado, generalmente, bueno, viven en parejas, a veces en grupos familiares, de 3, 4 individuos, hacen los nidos en el suelo, entonces para eso no ponen los huevos redondeados como muchas aves, sino que son cónicos, cosa que no vayan a rodar por el piso, ¿no? Y bueno, tiene esas púas, ¿no? En los costados del cuerpo, de las alas, que le ayudan a pelearse con otros animales cuando tiene que defender sus hijos. Sí, sí, bastante. Quizá por eso lo han elegido, supongo. Claro. ¿No?
Cuando vienen esos vuelos que meten miedo, ¿ellos toman contacto, llegan a atacar o solo asustan?
No, particularmente, por ejemplo, a mí nunca me atacó ninguno. Hay gente que me ha dicho que le ha pegado, pero no sé, o sea, puede ser que a veces por un mal cálculo del tero...
Le erre.
Ahí está, le erre y llegue a pegar, pero A mí a veces, por ejemplo, que me han agarrado desprevenido caminando, vienen por atrás, ¿no? Que uno no los ve y siente el zumbido del ala, ¿no? En la cabeza, pero no, nunca llegan a rozar. Las aves tienen un equilibrio tan, tan perfecto que es muy difícil que realmente rocen, ¿no? Quizás alguna vez puede pasar que uno se equivoque o calcule mal y le pegue, pero en general no.
Sí, sí, si no, hasta usted viene en el auto y la paloma levanta vuelo justito.
Sí, sí, también se da eso, sí, en las rutas, ¿no? A pesar de que mueren a veces muchos animales en ruta, pero muchos parece que a veces uno lo va a atropellar y pasan, ¿no?
Y en ese momento levantan el vuelo. Bien, la invitación para el sábado 10 de mayo, entonces, para esta salida de reconocimiento de avistamiento aquí en la ciudad de Montevideo, ¿de dónde salen?
Ahí está, estamos ahí en el... vamos a estar a las 9 de la mañana en el lago Cachón, que es el lago que está atrás de las canteras, ahí del Parque Rodó. Y bueno, y de ahí vamos a ir por la costa hasta el faro de Punta Carretas, que hay un montón de gaviotines y especies, varias especies de gaviotas también ahí. Y bueno, compartir un rato de la mañana ahí en ese sitio. Nosotros mismos llevamos binoculares, telescopios para que la gente pueda apreciar varias especies.
Muy bien. ¿Qué estamos escuchando ahora? A ver, ingeniero. ¿Puedo poner allí, Rocha, los auriculares?
Bueno, este se llama Juan Chiviro, que es un pájaro muy bonito, ¿no? Que se ve sobre todo en los montes de nuestro país, ¿no? Es un canto muy, muy bonito. También se da acá en el sur, en los balnearios.
Ahí lo tenemos. Sí, señor. Me impresionó lo que contó de la calandria.
Sí.
Pájaro imitador.
Claro, incluso justamente es de un género científico que se llama mimus, por la capacidad que tiene de un mimo, de imitar sonidos. Por ejemplo, la calandria común es Mimus saturninus, ¿no? Que es justamente de la familia Mimidae, que es por un mimo, por imitar, ¿no? Es increíble la capacidad que tienen de imitar sonidos de hasta de otros animales, como les decía hoy.
El hincho de caballo.
De un caballo, seguro. Y es una cosa rara para la ciencia, todavía sin descubrir, porque, por ejemplo, la calandria puede imitar los cantos, pero no no como los loros, las voces humanas, ¿no?
Ah, ¿y acá qué tenemos, Rocha? A ver.
Bueno, este es un chingolo de estos comunes que hay acá en la ciudad también, ¿no? El chingolo, como característica especial, tiene diferentes dialectos. No es lo mismo el chingolo que canta en Montevideo al que canta en Colonia o en Buenos Aires.
No le puedo creer.
Incluso... que están escuchando ahora tiene un trino final que es más grabado en el litoral, justamente, en Colonia o Soriano. Los de acá tienen el trino final, la introducción es igual, pero el trino final del canto es bien diferente, ¿no?
¿Y por qué se dan estas diferencias,
Rubén? Y en el caso del chingolo, porque justamente aprende voces, ¿no? Entonces, claro, aprende, tiene una parte innata, pero también otra parte de aprendizaje. Entonces ahí ha adquirido aprendizaje en otros sitios, evidentemente.
Claro. ¿Quién se metió ahí?
Este es el loro maracaná.
El loro.
Un loro maracaná que vive sobre todo en el norte del país, ¿no? En Rivera, Tacuarembó también, Cerro Largo. Son loros que andan siempre en bandadas. Y bueno, justamente esto es lo que sería una voz de contacto, ¿no? Ahí están como en un árbol comunicándose unos con otros para mantener el bando unido, ¿no?
Ajá.
Es una forma de comunicación, digamos.
Claro. Bueno, muy bien. Todo esto, estos sonidos que estamos escuchando han sido editados en un CD.
Sí, los tenemos en un CD, seguro que los usamos mucho para los cursos, justamente como ahora de bioacústica y todo eso.
Para ir reconociendo.
Ahí está, para que la gente pueda reconocer.
Y aprendiendo. Muy bien, yo le agradezco al ornitólogo Gabriel Rocha, de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología, por habernos acompañado esta tarde, y dejo abierta la invitación para el próximo sábado para los oyentes que quieran participar de esta salida.
Ahí está. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta la vuelta.